You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely.
Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Ayanta.
Aquí deseando comenzar la sección, porque vamos con la séptima entrega de actrices que cantan esta noche, Doris Day y Nicole Kidman.
Pues sí, esta noche vamos a ocuparnos de estas dos actrices cantantes. Se acaba de cumplir ahora un año de la muerte de una de las grandes estrellas del cine musical de los años 50 y 60, así que vamos a comenzar recordando a la que fue la rubia perfecta del cine americano, que tenía esta imagen recatada, que fue un poco el contrapunto de la sensual Marilyn Monroe, de la que hablamos hace unos días. Hoy comenzamos hablando de Doris Day.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be when I grew up and fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, que sera, sera.
Doris Mary Ann Capehorst, conocida como Doris Day, nace en Cincinnati, Ohio, el 3 de abril de 1924. Fue la menor de dos hijos de Alma Sophie Capehorst y William Joseph Capehorst, inmigrantes de origen alemán.
Desde pequeña Day empezó a bailar ganando un contrato que le permitió, con tan solo 12 años, viajar a Hollywood, pero a los 16 años sufrió un accidente automovilístico que le impidió cumplir sus sueños como bailarina, por lo que se concentró en el canto y en la actuación.
Comenzó su carrera profesional en la radio y en 1939 se inicia como vocalista en las llamadas Big Bands, que eran las grandes orquestas de la época. Allí acompañó a cantantes como Barney Rapp, Bob Crosby y Les Brown en las actuaciones que realizaban en vivo en teatros y clubes nocturnos.
Sería el propio Barney Rapp quien le sugirió que cambiase su nombre por el de Doris Day. Doris por la actriz de cine mudo Doris Kenyon y Day por la canción Day After Day, que era parte de su repertorio. A ella nunca le gustó su nombre artístico porque decía que sonaba a nombre de stripper. A pesar de ello, el nombre de Doris Day siempre estuvo asociado a una imagen de inocencia casi virginal.
Tras haber lanzado una docena de discos y aparecer en pequeños papeles cinematográficos, alcanza el protagonismo en 1948 con la película musical Romance en alta mar, dirigida por Michael Curtiz, donde daba vida a Georgina Garren. Para conseguir este trabajo, compitió con más de 100 actrices.
Se inicia así su carrera en el cine como la principal estrella de las comedias musicales de la Warner Bros., con películas como El trompetista, dirigida en 1950 por Michael Curtiz, T para dos, también de 1950, dirigida por David Butler, o Calamity Jane, de 1953, que aquí se conoció como Doris Day en el Oeste, película que ganó el Oscar a la mejor canción original por Secret Love.
I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told the friendly star the way that dreamers often do, just how wonderful you are and why I'm so in love with you. Secret love's no secrets
Pues esta canción que escuchamos, Secret Love, con el tiempo se iba a convertir en un himno gay, particularmente lésbico. Esta canción da título al documental Amor Secreto de Netflix, precisamente sobre la historia de amor que dos mujeres mantuvieron oculta a sus conservadoras familias durante más de 65 años. The golden
En 1955, Doris Day recibió algunas de las mejores críticas de su carrera artística por la interpretación de la cantante Ruth Etting en la película Quiéreme o Déjame, junto a James Cagney.
En 1957 protagoniza uno de los pocos personajes dramáticos de su trayectoria, El hombre que sabía demasiado, de Alfred Hitchcock. En el film cantaba la canción Qué será, será, que escuchábamos al principio, que también ganó el Oscar a la mejor canción original. Según contaba Jay Livingston, autor de la canción junto a Ray Evans, Doris Day prefería otra canción de la película, We'll Love Again, se llamaba, e intentó incluso no grabar la canción Qué será, será.
Cuando los estudios le obligaron a interpretarla, cedió, pero después de grabar la escena, comentó a un amigo de Livingston, es la última vez que oirás esta canción. Sin embargo, Qué será, será, se convirtió en la canción identificativa de Doris Day, que volvió a utilizarla en su película No os comáis las margaritas y que fue la canción de cabecera de su show de televisión.
A partir de ese momento se inicia una segunda etapa en su trayectoria, marcada por una serie de comedias costumbristas sobre la guerra de sexos, tres de ellas al lado de Rock Hudson, que se convierten como en las señas de identidad de una generación. Juego de pijamas en el año 1957, dirigida por George Abbott y Stanley Donen, y con coreografías del gran Bob Fosse. Mi marido se divierte, del año 58, que dirigió Gene Kelly y que le supuso su primera nominación al Globo de Oro como mejor actriz de comedia o musical. Y en 1959, Confidencias a medianoche, de Michael Gordon, que fue su única nominación al Oscar como mejor actriz y una nueva candidatura al Globo de Oro.
Siento tener que interrumpirles, pero ¿le importaría colgar el teléfono?
¿Quién es esa?
La que tiene la misma línea que yo. Tú no le hagas ni caso, ya se marchará.
Hace más de media hora que tiene el teléfono ocupado y tengo que hacer una llamada importante.
Sí, pero yo considero que esta también lo es.
¿Importante dar serenatas a una chica a las 9 de la mañana?
Oiga, no es asunto suyo las serenatas que me dé. ¿Ni a qué hora?
Haga el favor de dejar la línea libre.
De esa época de enorme popularidad son también La Indómita y El Millonario, en 1959, junto a Jack Lemmon, Pijama para dos, en 1962, de nuevo junto a Rock Hudson, Suave como Bisón, también en 1962, junto a Cary Grant, o Su pequeña aventura, en 1963, con James Garner.
En esta época estamos viendo a Yanta que hacían bastantes películas a lo largo de un año, a pesar de que los medios eran mucho más
bueno, complicados. Bueno, yo recuerdo en una biografía, me parece, de Ingrid Bergman, que decía, este año he hecho solo 7 películas.
Es una barbaridad.
Imagínate. Sí,
sí. Y con lo complejo
siete
que era entonces.
7 películas que además eran 7 obras maestras. Ahora no recuerdo cuáles eran, pero sí, sí.
Sí, sí. Bueno, pues con el paso del tiempo cambian los gustos del público y Doris Day, que estaba un poco estancada en ese mismo tipo de películas, deja de ser la favorita de la crítica y los espectadores. Siguiendo los consejos de su tercer marido, Marty Meltzer, interpretó la película Capricho del año 67 junto a Richard Harris y según ella misma dice que es una de sus peores interpretaciones.
También asesorada por su marido en mala hora, Day rechazó el papel de la señora Robinson en El Graduado, que iría a parar a manos de Anne Bancroft y que hubiese podido romper su imagen de ama de casa siempre feliz.
Could afford like a child in wild anticipation. I long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave. 7, I'll be waiting up for heaven. That takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? I gotta take this sentimental journey, sentimental journey home.
Seven. my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? I gotta take this sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey home, sentimental journey home.
La imagen de esposa feliz que Doris Day transmitía en la pantalla no formó parte de sus relaciones en la vida real. Se casó a los 19 años con Al Jordan. El matrimonio duraría 2 años que fueron un infierno a causa de los malos tratos que sufrió, incluso estando embarazada de su único hijo, Terry Meyer.
Tras separarse en 1943 de Al Jordan, que se suicidaría años después, se casa en el 46 con George Weidler, cuyos celos de la fama de su esposa hicieron que se divorciaran en 1949.
Y en 1951 se casa con el productor Martin Melcher, que adopta a su hijo dándole su apellido. Pero a la muerte de su marido, Doris Day descubre que este había despilfarrado toda su fortuna y la dejó en la quiebra.
Además, también descubrió que su difunto marido había firmado un contrato para que la actriz realizara una serie de televisión, así que para superar la situación aceptó protagonizar su propia sitcom, El Show de Doris Day, que se convertiría en un éxito emitiéndose entre 1968 y 1973. La cabecera del programa era, como ya hemos dicho, el tema ¿Qué será? Será.
Fíjate en esa época qué terrible hallanza que incluso una mujer con toda la fama que tenía Doris Day dependía de las decisiones legales de su marido.
Sí.
Era así, la realidad era esa en aquella época. Bueno, pues su último marido fue Barry Condon, que también se separaría de ella en el año ya 81, en esta ocasión por los celos que tenía de los perros de la actriz.
Anda que, pues menuda fauna, los maridos
pobre
de Doris Day, madre mía.
Imagínate esa imagen que dio siempre de esposa feliz y luego su vida, la verdad es que fue terrible en ese nivel.
Por eso supo darla también.
Posiblemente, claro.
A partir de la década de 1970, Doris Day se abocó al activismo en defensa de los animales, creando la Liga Animal Doris Day para la protección de los animales en peligro, donde fue una de las más influyentes activistas de ese movimiento.
Con el paso de los años, su trabajo disminuyó, pero aún así editó 2 discos, The Love Album en el año 94 y My Heart en el año 2011, cuando ya tenía 89 años.
En 1975 publica su autobiografía donde explicaba que no fue feliz en ninguno de sus 4 matrimonios. Mi vida ha sido el papel más difícil que me ha tocado interpretar, decía en el libro.
Doris Day recibió varios reconocimientos a lo largo de su carrera. Obtuvo el premio Henrietta los años 57, 59 y 62. En el 81 recibió el premio Salón de la Fama de las Mujeres de Ohio. En el 89 se le otorgó el premio Cecil B. DeMille. En el 91 el premio American Comedy por su contribución a la comedia cinematográfica.
En 1998 y en 2011 le conceden el premio del Salón de la Fama de los Grammy, así como el Grammy a la Carrera Artística en 2007 y 2008, y en 2004 la Medalla Presidencial de la Libertad, que no recogió por su miedo a volar.
La prensa la bautizó como la chica de la puerta de al lado, la novia de América, la eterna sonrisa. Fue un icono indiscutible de la cultura pop. Fue citada por los Beatles en su canción Dig It o por ABBA en Thank You for the Music.
Doris Day moría en su casa de California el 13 de mayo de 2019 a causa de una neumonía, a los 97 años de edad, con la única compañía de sus perros y las cartas de sus admiradores que seguía contestando. Según un vecino de la actriz, confiaba más en los animales que en los seres humanos. I follow the night. Can't stand the light. When will I begin?
to live again. One day I'll fly away, leave all this to yesterday. What more could your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and dread the day when dreams?
Escuchábamos One Day I Fly Away de la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann en voz de la segunda actriz a la que recordamos esta noche, Nicole Kidman.
Nicole Mary Kidman, más conocida como Nicole Kidman, nace en Honolulu, Hawái, el 20 de junio del 67. Fue la primera de las hijas del matrimonio formado por Anthony Kidman, bioquímico australiano, y Janelle Stewart. De pequeña, a su madre la llamaba Okulani, un nombre tradicional hawaiano que significa estrella celestial.
Poco después del nacimiento de Nicole, la familia se traslada a Washington. Hasta los 4 años vivió en Estados Unidos, hasta que en el año 71 su familia regresa a Australia.
Kidman comenzó a tomar clases de ballet a la edad de 3 años y en Australia ingresó en una escuela de teatro para jóvenes.
Nicole tiene una hermana, Antonia Kidman, que también es actriz y periodista y presentadora en la televisión australiana.
En 1983, Nicole Kidman inició su carrera de actriz cuando, a sus 16 años, intervino en una película ambientada en Navidad, Bash Christmas, y al año siguiente se inició también como cantante al ser vocalista en la banda Divine Madness.
Al enfermar su madre de cáncer de mama, Nicole abandona sus estudios escolares para poder cuidarla, pero una vez ella se recuperó, reanudó su carrera de actriz. A lo largo de los años 80 apareció en numerosas películas y series de televisión australiana.
En 1989 se dio a conocer en Europa y en Estados Unidos con la película Calma Total, rodada en Australia, coprotagonizada por el actor Sam Neill. En 1990 ya en Hollywood rueda Días de Trueno, en la que interpretó a una neurocirujana, pareja del personaje de Tom Cruise.
Y ese mismo año se casa con Tom Cruise en la noche de Navidad en un lugar de las Montañas Rocosas en el estado de Colorado. E inicialmente la boda se mantuvo en secreto. La pareja adoptó a 2 hijos, Isabella Jane y Anthony Connor.
En 1998 protagonizó junto a Sandra Bullock la cinta Prácticamente Magia, basada en la novela de Alice Hoffman. En 1999 hizo, junto a su entonces marido, Eyes Wide Shut, la que sería la última película del director Stanley Kubrick.
De hecho, leyendo cosas a llanta de Stanley Kubrick, Tom Cruise y Nicole Kidman lo admiraban muchísimo y son de las personas que mejor hablan de él. Cuando les preguntan si era duro dirigiendo, que ya sabes que tenía esta fama, ellos siempre han hablado estupendamente de él y les afectó mucho la muerte.
Bueno, de hecho hay un momento emocionantísimo e inesperado pues cuando vi a Eyes Wide Shut en un DVD, estaba el making of donde entrevistaban a Tom Cruise y a Nicole Kidman, y en un momento dado pues Nicole Kidman, que estaba pues hablando pues siempre tan fría como es ella, ¿no? Porque tiene un punto tan perfecto, siempre tan una corrección así, siempre tan guapa, tan así, sí. Y estaba hablando tranquilamente de Stanley Kubrick y de pronto se quebró. Y se echó a llorar, y claro, es muy emocionante porque no te lo esperas en absoluto. O sea, es como que pasa de un momento de ser Nicole Kidman, la actriz, a ser la persona. Y recomiendo que lo veáis, y que lo veas, Fran, porque es un momento que dice mucho del sentir de los seres humanos.
Lo buscaré. Además, es algo que no he comentado en el programa, pero me acuerdo ahora que dices esto porque también lo vi en unos extras de un DVD. Nicole Kidman protagonizó una cinta de Jane Campion, la directora neozelandesa, que se llama Retrato de una dama, basada en la novela de Henry James. No la he incluido, pero me he acordado con lo que me has dicho, porque me pareció muy generoso por parte de Nicole Kidman que en los extras permitieran que pusieran unas escenas que se grabaron del making of, en la que ella está concentrándose. Es una escena en la que John Malkovich la maltrata y le grita, y ella se pone a llorar. Y es muy bonito ver cómo le dirigía, con qué cuidado y con qué cariño le dirigía la directora, a pesar de la dureza de la escena. Y ella está también rota, incluso en los momentos fuera de cámara. Claro. También se puede encontrar en los extras del DVD. Ya que lo he dicho, recomendamos dos películas que hay que ver con los extras.
Sí.
Pues bueno, seguimos hablando de la carrera de Nicole Kidman. En el año 2001 se divorcia de Tom Cruise de manera amistosa. Según algunas fuentes, la razón principal fue que Cruise intentó educar a sus hijos según las creencias de la cienciología, mientras que Kidman quería que fuesen educados según la religión católica.
También en 2001 grabó a dúo con el cantante británico Robbie Williams una versión de la canción Something Stupid, que en el 67 habían popularizado Frank Sinatra y su hija Nancy Sinatra. Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. In your eyes you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
En 2002 fue nominada al Oscar como mejor actriz principal por su papel de Satine en la película musical Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Su compañero de reparto fue Ewan McGregor.
La actriz, que tuvo que utilizar una peluca durante toda la película, se fracturó dos costillas y se hizo daño en una rodilla durante el ensayo de un número de baile. Por ello, muchas escenas de la cinta están rodadas de cintura para arriba. Debido a esta lesión, Nicole perdió el papel protagonista en La habitación del pánico, papel que finalmente acabó en manos de Judy Foster.
La película Moulin Rouge triunfó en los BAFTA con 12 nominaciones, consiguiendo 3 premios. Mejor actor de reparto para Jim Broadbent, mejor sonido y mejor banda sonora. Y en los Globos de Oro, la banda sonora volvió a ser premiada, además de alzarse con el máximo galardón en comedia musical y recibir Nicole Kidman el galardón como mejor actriz de musical. Y en los Oscars recibió 8 nominaciones y se convirtió en la primera cinta musical en ser nominada a mejor película, consiguiendo alzarse con 2 premios, mejor vestuario y mejor dirección de arte.
En el número final de Moulin Rouge, Nicole Kidman lleva la pieza de joyería más cara que se ha realizado para una película. Cuenta con 1.308 diamantes y cuesta más de $1,000,000.
En la primera aparición de Satine en la película, el número de Sparkling Diamonds, diamantes brillantes, se utilizó una luz azul que hacía que la piel de la actriz brillara. Nicole interpretaba en esa escena, sentada en un trapecio que daba vueltas, el tema Diamonds Are a Girl's Best Friend, que había popularizado Marilyn Monroe. The French are glad to die for love. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. Pues Nicole Kidman sufre motefobia o lepidoptefobia, que es una rara fobia a las mariposas.
En 1999 se pone a las órdenes del director español Alejandro Amenábar en Los Otros, película que ganó 8 de los 15 Goyas en los que estuvo nominada y le valió a Kidman otra nominación como mejor actriz en los Globos de Oro. Según la actriz, Los Otros es su película favorita de toda su filmografía.
Y en el año 2002 gana el Oscar como mejor actriz principal por su interpretación del personaje de la escritora Virginia Woolf en Las Horas, dirigida por Stephen Daldry, convirtiéndose así en la primera actriz australiana en conseguir este galardón.
Nicole Kidman aprendió a escribir con la mano izquierda para hacer más creíble su interpretación de Virginia Woolf, que era zurda. Además, llevaba una prótesis que agrandaba su nariz y Kidman llegó a llevarla en su vida privada. Según comentó, le ayudaba a pasar desapercibida con los paparazzi.
De hecho, Denzel Washington, que anunció a la ganadora del premio a Mejor Actriz, dijo: "Y la ganadora por una nariz es Nicole Kidman".
Nicole Kidman obtuvo el Oscar a Mejor Actriz pese a que solo aparece 28 minutos en la película. Julianne Moore y Meryl Streep, por su parte, aparecen 33 y 42 minutos respectivamente.
En el año 2004 trabajaría junto al director danés Lars von Trier con la película Dogville, que recibió muy buenas críticas en el Festival de Cannes. La actriz había quedado fascinada con el trabajo de von Trier en Rompiendo las Olas, lo cual contribuyó a que aceptara el papel.
Kidman se comprometió a rodar la próxima película de Von Trier, Manderley, pero una vez finalizó el rodaje de Dogville, se negó por el trato que recibió del director. Al parecer, para retratar el dolor y la crueldad que sufría su personaje, el director, entre otros maltratos, obligaba a la actriz a llevar un pesado cepo de madera colgado del cuello, incluso cuando no estaba rodando.
En el año 2004 obtuvo una nominación a los Globos de Oro por Birth, a las órdenes de Jonathan Glazer, donde, según muchos críticos y cinéfilos, daría una de las mejores actuaciones de toda su carrera.
En enero de 2006 fue nombrada embajadora de buena voluntad de UNIFEM, es decir, del Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres, donde Kidman trabaja para dar a conocer la situación en la que viven muchas mujeres en el mundo denunciando abusos y violencia. En octubre de ese mismo año realizó un viaje a Bosnia y Herzegovina para conocer de primera mano los proyectos de UNIFEM en la zona.
El 25 de junio de 2006 contrae matrimonio con el cantante neozelandés de música country, Keith Urban, unión de la que en 2008 nacerá Sunday Rose, su primera hija biológica, y en 2011 nacería su segunda hija biológica, esta vez mediante gestación subrogada, Faith Margaret. Su ex esposo Tom Cruise le envió decenas de flores para llenar su habitación por el nacimiento de su primera hija biológica, así que efectivamente la separación fue bastante amistosa.
En 2009 participa en Nine, dirigida por Rob Marshall, basado en la obra de teatro musical del mismo nombre, que a su vez era una especie de remake de la película de Federico Fellini, 8 y medio.
A pesar del impresionante reparto que contaba con Sofía Loren, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Judi Dench y Daniel Day-Lewis, entre otros muchos, Nine fue un fracaso comercial, con una recaudación de unos 18 millones de dólares en Estados Unidos, y es una cifra pésima teniendo en cuenta que costó 80 millones.
Para esta película, Penélope Cruz se preparó para el papel de Claudia Jensen, que finalmente interpretaría Nicole Kidman. La española interpretó el papel de Carla Albanese, con el que obtuvo una nominación a los Oscar. In a very unusual way, one time I needed you. In a very unusual way, you were my friend. Maybe it lasted a day, maybe it lasted an hour, but somehow it will never end. These women who come off their pedestals for a kiss, they're just fantasies.
No, you misunderstood. In a very unusual way, I think I'm in love with you. In a very unusual way, I want to cry. Something inside me goes weak. Something inside me surrenders. And you're the reason why. You're the reason why. You don't know what you do to me. You don't have a clue. You can't tell what it's like to be me. Looking at you, it scares me so that I can hardly.
She's his inspiration.
Escuchábamos el tema Unusual Way, perteneciente al musical original que Kidman interpretaba en Nine. En el año 2010 se estrenó en el Festival de Toronto la película Rabbit Hole, que obtuvo muy buenas críticas y le valió la nominación a los Globos de Oro, a los premios Screen Actors Guild y su tercera nominación a los premios Oscar.
En 2011 protagonizaría Stoker, el debut del director surcoreano Park Chan-wook.
Y en 2012 coprotagonizó The Paperboy, película en la que la mayor parte de los elogios fueron para Nicole, que recrea una visión espléndida de la feminidad del sur de Estados Unidos en su forma más tóxica. En el 2016 interpreta a la madre adoptiva Sue Riley en la película Lion, y gracias a ello obtuvo su cuarta nominación al Oscar.
Entre sus numerosos premios, Nicole Kidman tiene un Oscar por las horas de 4 nominaciones, 4 Globos de Oro de 13 nominaciones, todos por Un Sueño, Moulin Rouge, Las Horas y Big Little Lies. Por la serie Big Little Lies recibirá además un Emmy y un premio del Sindicato de Actores.
Son muchísimos los premios que tiene a lo largo de su carrera. Estuvo nominada también como Mejor Actriz a los Goya por Los Otros, y en un Oso de Plata del Festival de Berlín por Las Horas. Fue nominada en 4 ocasiones a los premios Saturn, ganándolo por Los Otros. 3 nominaciones a los premios Empire, ganándolo por Cold Mountain en 2003. 8 veces nominada a los Satellite Awards, ganándolo en 2 ocasiones por Nine y por Moulin Rouge.
En 2017 le dieron el premio especial del Festival de Cannes, al que ya había estado nominada como mejor actriz en 2003 por Dogville. Tiene 2 MTV por Moulin Rouge, un premio Bodil como mejor actriz por Dogville, 5 veces nominada a los premios del Instituto de Cine Australiano, ganándolo en el 87 por la TV Movie Vietnam, un premio Gotham por Margot y la Boda en 2007.
Y en 2006, Kidman recibe el honor civil más importante de Australia, siendo condecorada como la Dama Compañera de la Orden de Australia. Y entre 2006 y 2009 se convirtió en la actriz mejor pagada de la industria cinematográfica.
Y nos vamos ya, después de entre Doris Day y Nicole Kidman. La verdad es que nos hemos quedado a gusto, Fran.
Claro, si es que y fíjate que nos ponemos a hablar y se quedan un montón de películas, sí, y de episodios de la vida fuera, lógicamente. Pero bueno, así hacemos un pequeño repaso sobre la vida y la carrera de estas artistas. Si te parece, Ayanta, nos vamos a despedir con una de esas curiosidades divertidas que me gusta de vez en cuando recordar. Uh-huh. Y es la versión en castellano del tema Que Será Será, que popularizó en España, bueno, que había popularizado Doris Day al principio, y aquí la interpretó la cantante Karina.
Pues la escuchamos, Fran. Mil gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Cuando era niña pregunté, madre querida, ¿yo qué seré? ¿Seré bonita?
Eva Guillamón, en La leyenda del tiempo, sigue abordando el arte del siglo XX como ese misterio que nos conecta con lo invisible. Hoy, Van Gogh y Cézanne.